Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros.
Estoy tratando de comprender esa magnitud tan grande de lo que Cristo hizo, como Él mismo lo llama, esos 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Francamente, me doy cuenta de que no son 3 días y 3 noches, sino que es un día antes, desde el Getsemaní, ya me refería a ese tema acá, en el Monte de los Olivos, el día de la agonía, la oración del Señor Jesucristo, la copa de la ira de Dios, es decir, el pecado, y luego tenemos la cruz y los 3 días y las 3 noches. Pero aún hay un momento posterior, que es posiblemente el momento más grande de toda la creación. Es el momento en el que el Señor le dice a María Magdalena: no me toques porque no he ido al Padre. Y se va al Padre, y el libro de Hebreos nos dice que llegó al tabernáculo, pero no un tabernáculo hecho por mano de hombre como el de Moisés, sino en el cielo mismo. Y llevó su propia sangre y la puso en el propiciatorio delante del Padre, cumpliendo todas las demandas de justicia, y en ese momento nos redimió, y en ese momento hizo expiación por todos los pecados. Esta trayectoria es una trayectoria impresionante, y nosotros debemos buscarla justo como Él dijo, porque de mí van a encontrar en los salmos y en los profetas. El Antiguo Testamento está lleno de referencias al sacrificio de Cristo y a lo que sucedería en la cruz. Se dice que el libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. Bueno, desde el mismo libro de Job ya está profetizado el sacrificio de Cristo y la salvación de su iglesia, es decir, de los creyentes. Pablo nos hace claro que no solo fue para los judíos, sino que también para los gentiles. Nos explica que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Pablo pregunta: ¿y esto fue durante la circuncisión? Dice: no, fue durante la incircuncisión, porque la circuncisión fue puesta después por señal del pacto, pero ya Abraham ya le había creído a Dios. Entonces explica Pablo: es por fe. Y entonces dice: nosotros también somos hijos de Abraham. Hablo de los gentiles, de los que no somos judíos, porque creímos en el Hijo de Dios, Jesucristo. Y a todo aquel que cree en el Hijo de Dios le es dada vida eterna, vida Zoe. Este proceso, le voy a llamar proceso, lo hemos ido describiendo a cuentagotas casi, porque cuesta mucho el entenderlo, el asimilarlo. Y yo he usado esta frase que no sé qué tan apropiada es, pero pienso que debemos desaprender mucho para aprender lo que dice Dios de nosotros en su palabra. Quiero referirme ahora a lo que he llamado muchas veces en este púlpito el plan de las edades. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Me han escuchado? Dios tiene un plan, y entonces dice Génesis 1:1, en el principio Dios. Y aquí comienza el desarrollo del plan de Dios. ¿En qué consiste? Bueno, en la creación. Crea el Señor todas las cosas y la corona creando al hombre, al ser humano, varón y hembra los creó, a imagen y semejanza de Él, a imagen y semejanza de Dios. Esta es una creación perfecta, y creo que hacemos muy bien en llamarle el paraíso, porque verdaderamente era el paraíso, es la creación de Dios en un estado absoluto de perfección, de armonía, de amor y sobre todo de una palabra: comunicación. Cuando nosotros leemos que dice que Dios se paseaba en el aire de la tarde y hablaba con Adán y con Eva y tenían comunión, tenían comunicación, es algo verdaderamente extraordinario. Ellos vivían gozosos en una permanente comunión con el Padre, con Dios. A tal punto fue esto, fíjense lo que voy a decir, va a sonar un poquito confuso, pero a ver, sígame. Se da cuenta que vino la caída, y luego nació Set, y los demás, ahorita se me fue el nombre del siguiente. Y luego llegamos a Enoch, ya el hombre caído. Y sin embargo Enoch, que por supuesto tiene el relato porque todavía conviven, por la edad y la longevidad de ellos, todavía conviven con Adán, Enoc es instruido y Enoc camina delante de Dios en tal grado de comunicación que Dios lo toma y se lo lleva. Y por supuesto ustedes se dan cuenta, porque la palabra lo dice, que Enoc profetizó. ¿Y de qué profetizó? Dice, acerca de la venida de Cristo. Algo extraordinario, a mí me parece extraordinario. Si bien en la Biblia no tenemos un libro de Enoc, sí tenemos el recuento en el Nuevo Testamento de que él profetizó cómo vendría el Señor Jesucristo. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que en el plan perfecto de Dios, la comunión de Dios con el ser humano era la búsqueda de Dios. Y es la búsqueda de Dios. A ver, voy a retroceder un momento y después sigo con el plan de las edades. Dios Todopoderoso, que es Dios, que Él es todo, que es eterno, que está en todas partes, Dios que es Dios, no necesitaba nada. Y sin embargo pensó y quiso crear un ser para tener compañía, para tener comunión con Él por los siglos de los siglos. Este era el deseo de Dios, este es el deseo de Dios, esa comunión. Ahora regresemos al plan de las edades. Después de la creación viene la creación del ser humano y después de Adán y Eva viene la caída. Aquí voy a parar otra vez un momento. Creo que nosotros no hemos entendido suficientemente el tema de la caída. Por supuesto que entendemos lo que dice Romanos. Por el pecado de uno, es de Adán, entró el pecado en todos. Y por eso pasó la muerte a todos. Así lo leemos y me parece que muy rápido. Me parece que no frenamos para recapacitar en qué sucedió. Básicamente los estudiosos nos dicen que pasó una de tres cosas. O más bien, hay tres opiniones. Pueden ser las tres, no hay problema. Uno dice, de la manera más clara, es decir, apegadísimo a la Biblia, que el ser humano pecó. Incluso llega a decirnos que pecó de orgullo. Cuestionable, pero está bien. Pecó, eso está claro en el libro de Romanos. Entró el pecado y por el pecado la muerte. Ya saben ustedes, la concupiscencia es la que incita al pecado y el pecado produce la muerte. Eso lo tenemos clarísimo. Otros nos dicen que fue una alta traición. Es decir, que el ser humano vendió su derecho divino, es decir, la paternidad de Dios, la comunión con Dios, el estatus que él tenía como ser creado a imagen y semejanza de Dios, lo vendió, es decir, traicionó a Dios para irse detrás de Satanás. Entonces, uno lo califica de pecado, el segundo lo califica de traición. Traición consiste en darle la lealtad a alguien más del que la tenía antes. En este sentido propio, se realizó exactamente una traición. Lo que no entendemos bien es que puede ser pecado, puede ser traición, pero sucedió una tercera explicación, que me parece a mí mucho más importante. Cuando él decidió, el ser humano, irse detrás del conocimiento del bien y del mal, ambicionó ser como Dios, porque es la mentira precisamente de la serpiente. No, no moriréis, sino seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Yo siempre he repetido esto, el bien ya lo conocían, porque conocían a Dios. Lo único que faltaba era conocer el mal, el bien no había necesidad, ya lo conocían. Pero ellos en su ambición, y lo dice en el caso de Eva, lo dice con mucha claridad, que el árbol era codiciable para obtener sabiduría. Entonces ellos quisieron ser como dioses. ¿Qué es lo único que no tenía Adán? Adán lo tenía todo. Era el hijo de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios, con toda la creación a sus pies. ¿Qué es lo único que no tenían? Lo único que no tenían es ser como Dios. Entonces, en esta tercera explicación, donde caben las otras dos, el ser humano decide voluntariamente pecar, decide voluntariamente traicionar a Dios, decide voluntariamente darle su lealtad al diablo o a la serpiente, como lo quieran decir, porque está buscando el conocimiento del bien y del mal. Pero sucede algo aquí que a veces perdemos de vista. Tengo que apurarme, por cierto, que a veces perdemos de vista. Lo que sucedió cuando él se fue detrás de la serpiente o detrás del diablo es que rechazó, despreció, ¿qué palabra uso? Menospreció la paternidad de Dios y obtuvo la paternidad del diablo. Eso no lo pensamos, pero espérenme un momento, y no dice hijos de ira, y no dice iniquidad, y no dice hijos de desobediencia, y no dice vosotros sois homicidas porque sois hijos de vuestro padre el diablo. Está clarísimo en la Biblia. Ellos obtuvieron la paternidad, se rindieron como hijos del diablo. No solo traicionaron a Dios, no solo pecaron, no solo buscaron el conocimiento del bien y del mal, sino que se rindieron y adoptaron. Y este es el punto, este es el verdadero punto. Al adoptar la paternidad del diablo, adoptaron o recibieron la naturaleza del diablo. Eso está evidente en todas las cartas en la Revelación paulina. Lo acabo de decir, ahora lo repito. Hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos de vuestro padre el diablo. Ahí entra lo que llamamos la naturaleza pecaminosa, o la carne, o el hombre viejo. Todo esto es parte de una sola palabra. Es la palabra muerte. Por eso dice Romanos, por el pecado de uno entró el pecado en todos y la muerte pasó a todos. Esa palabra muerte es interesantísima, yo todavía tengo que estudiar bastantes horas, pero esa palabra muerte no es muerte como nosotros la tenemos en la cabeza. Porque ¿qué decimos nosotros que es muerte? Bueno, muerte es cuando una persona expira y entonces fallece. Eso es lo que nosotros entendemos como muerte, pero no en este idioma. En este idioma, la muerte, y así se explica teológicamente, es muerte espiritual. Porque dijo, si comierais de ese fruto, ciertamente moriréis. Y ciertamente murieron, pero no murieron físicamente, puesto que tenemos el recuento de que estuvieron todavía ellos vivos por muchos años. Entonces, ¿qué tipo de muerte? Hemos llegado a entender y lo intelectualizamos y decimos muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual? Y se contesta, la muerte espiritual es separación de Dios. Sí, pero eso es muy pequeño, eso es un 1%. En realidad, esa muerte es obtener la naturaleza satánica. Por supuesto que eso suena fuertísimo, adámica sonaba un poco mejor. Pero no, es la naturaleza de Satanás. El que mejor lo dijo fue Juan Calvino. Juan Calvino expresó la depravación total del ser humano. Y le expresó en estos términos, diciendo, el ser humano no tiene nada bueno en sí. No quedó nada bueno después de la caída. Lo único que el ser humano puede hacer, es decir, en la gracia de Dios, es ser regenerado. Ahora tiene sentido la palabra regeneración, nueva creación, nueva criatura, novedad de vida, nuevo nacimiento. Claro, porque estaba muerto en los delitos y pecados y solo fue la misericordia de Dios la que nos sacó. Pero espérenme, déjenme seguir. Esta muerte es verdaderamente la naturaleza satánica. No hay nada bueno en el hombre. Dice, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, homicida desde el principio, no hay verdad en él, mentira su naturaleza. Todo eso pertenece a la naturaleza pecaminosa. Esto es suficiente para que hagamos un ejercicio de gratitud por 2 años para de que nos salvó Dios, ¿no? De nosotros mismos nos salvó. Ahora, esa muerte, esa naturaleza satánica impedía que el hombre tuviese justamente lo que Dios busca, comunión. Porque el hombre pecador, no, miren, dice la Biblia, que no puede acercarse a Dios ni tampoco quiere. Es decir, es imposible para el hombre. El hombre caído, hablo del pecador, hablo de, por supuesto, antes de la gracia de Dios, es imposible para esta persona acercarse a Dios. Por eso Calvino también concluyó del sacrificio ilimitado, la elección incondicional y lo que conocemos como el tulip, ¿verdad? Los 5 puntos del calvinismo. Por eso el estudio tan grande de la majestad de Dios de parte de Calvino me parece a mí excepcional. Pero regreso. Entonces Dios en el plan, escuchen, primero lo planea, después lo crea, después viene la caída. Inmediatamente, Génesis 3:15, Dios declara que va a venir un plan de redención. Y entonces le dice, pondré enemistad entre tu simiente, le dice a la serpiente, y la simiente de la mujer. Y ahí arranca un plan redentor que, por supuesto, apunta a Cristo el Mesías. Luego viene todo el desarrollo del Antiguo Testamento. No voy a repetir a Abraham, el pueblo de Israel. No voy a repetir tanto. Todo el Antiguo Testamento que apunta a la obra del Mesías. Que va a venir el Mesías, pero no solo que va a venir, a la obra redentora del Mesías. El Salmo 88, el Salmo 22, Isaías 52, Isaías 53 son ejemplos maravillosos. Job 23, hay una cantidad hermosa de proverbios y de salmos que anuncian no solo la venida de Cristo, sino la obra redentora que va a realizar Cristo. Ahora, imaginen esto que voy a decir. En ese amor, Dios es amor. Dios es amor incondicional. Dios es amor ágape. Perdónenme que esté cambiando estas palabras, pero es para subrayar que no es lo que creíamos antes. Por eso digo vida zoe, vida eterna zoe, para que realicemos el nuevo concepto en nuestra mente, igual con el amor ágape. Entonces Dios, que es amor y que ve a su creación, que era creada a imagen y semejanza de Él, partir y entregarse de lleno y adoptar la paternidad de Satanás, Él crea un plan inmediatamente. Por supuesto que lo tenía planeado Dios, no se le escapa nada. Y ese plan se llama la redención, la salvación. Ahora, ¿en qué consiste el plan? En que Él mismo, Jehová, como se le dice, Yahweh Dios, El Shaddai, Él mismo iba a venir a la tierra y tomar forma de hombre. Ya sé que están pensando, Cristo, da lo mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, es la Deidad. Dios mismo decidió venir a la tierra, despojarse de su forma de Dios, tomar forma de hombre, tomar forma de siervo, humillarse, humillarse hasta la muerte y humillarse hasta la cruz, que estaba escrito, maldito el que es colgado en un madero. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que Él mismo provoque una cosa que llamamos la doctrina de la imputación. La imputación es una palabra, o el verbo imputar, es una palabra judicial, legal, pertenece al reino de lo legal, de lo judicial. ¿Qué significa imputar? Significa atribuir a una persona la responsabilidad de un delito. O pueden ser varios delitos, por supuesto, ¿qué importa? Pero ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir darle, ponerle, responsabilizarle, atribuirle. ¿Qué palabras puedo usar? Segunda de Corintios 5:21. El que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos. Oigan esto, no dice que el que no conoció pecado le puso pecados. Es que escuchen bien, el que no conoció, obvio que es Cristo, el que no conoció pecado fue hecho pecado. Esa es otra complicación de allá de Isaías 53, que dice que el Señor, el Padre, le plació poner todo esto sobre el Hijo. Claro, porque Él tenía un plan, Él tenía un objetivo. Entonces, el que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Por eso dice 1 Corintios 1:30, Cristo Jesús nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Ya vamos llegando a lo que quiero exponer. Fíjense ustedes, hay una palabra clave aquí. Nosotros la llamamos la doctrina de la imputación. Yo les he comentado a ustedes con gran cariño y admiración por el hermano Derek Prince, que a mí me parece una genialidad la frase intercambio divino. Porque el hermano Derek Prince lo enseña de esta manera. Dice, Él tomó nuestros pecados y nos dio su justicia. Él tomó nuestra naturaleza, el hombre viejo, adámico, satánico, como quieran decir, lo puso sobre sí y a cambio nos dio su justicia. Él se llevó nuestras enfermedades, Él se llevó nuestro rechazo, Él pagó el castigo de nuestra paz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero regresemos a este punto. Dios mismo vino a la tierra a cargar con el pecado nuestro. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de quitarnos la naturaleza satánica. Es lo que Jesús le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Es distinto lo que nace de la carne que lo que nace del espíritu. Ahora entiende, te es necesario nacer de nuevo. Pablo lo interpreta y dice: ¡ah! Novedad de vida, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios mismo, si quieren digan Cristo, pero es igual. Dios mismo vino a la tierra con el objetivo de ir a la cruz, con el objetivo de derrotar al diablo, porque dice que derrotó a aquel que tenía el imperio de la muerte. Luego en Apocalipsis dice: yo soy el que vive y estuvo muerto, y aquí que tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esa muerte fue derribada, derrotada, y Cristo la llevó para ponernos su, ponernos, atribuirnos, imputarnos su naturaleza. Ahora, la iglesia ha sido experta en predicar el pecado, experta en predicar la vieja naturaleza, etc. No, tenemos que ser expertos en predicar el Nuevo Testamento, el declarar, como lo hizo Pablo, que Cristo mismo le reveló, por eso se llama revelación paulina, este misterio que es Cristo en nosotros. Entonces, fíjense que aquí hay una frase que a mí me provoca problema y que nos ha confundido siempre. Cristo en nosotros, ¿qué sigue? La esperanza de gloria. Entonces, ¿dónde se coloca la esperanza de gloria? Allá. Entonces, el creyente en la iglesia coloca todo en el cielo. O sea que sí somos más que vencedores. No, vamos a hacer. O sea que fuimos redimidos. No, cálmese, allá vamos a hacer. Es ridículo. Dios Todopoderoso declara que ya fuimos redimidos, que ya somos una nueva criatura, que ya pasaron todas las cosas viejas, que ya fueron todas hechas nuevas, que ya fuimos redimidos, que tenemos una nueva naturaleza, que el acta de decretos que nos era contraria quedó clavada en la cruz del Calvario, y ahí quedó también el hombre viejo, y Cristo despojó y venció y derrotó y exhibió públicamente al diablo. Entonces, ¿se dan cuenta? Esto ya fue realizado. Nosotros, la iglesia, tenemos ahora que vivir esta realidad. Yo voy a hacer varios programas de este tema porque es apasionante. Déjenme que les muestre dos pasajes. Aquí está uno. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es maravilloso, es extraordinario. Dice: despójense del viejo hombre, ya, adiós. Vístanse del nuevo hombre, y no solo, renueven el espíritu de su mente. Y además dice: vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La palabra clave aquí es la palabra justicia, por tres razones. La uno, la justicia divina, la justicia celestial, la justicia suya, la justicia eterna, demandaba que el pecador muriera. No había otra salida para el ser humano pecador. Dios mismo viene a la tierra con el objetivo de ofrecerse a sí mismo en la cruz del Calvario, en la forma de su Hijo Jesucristo, con el objetivo que derrame su sangre para que se cumplan todas las profecías que decían que la sangre de los machos cabríos solo cubría el pecado. En cambio, la sangre de Cristo hace una nueva criatura. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el sumo sacerdote entraba, rociaba la sangre del macho cabrío sobre el propiciatorio y con esto cubría los pecados por un año. Pero la naturaleza seguía siendo igual, la naturaleza del ser humano. Ya Dios lo había declarado antes, o más bien en los días de Noé. Entonces no hay nada bueno. Se arrepintió de haber creado al hombre. El hombre no tiene nada bueno en sí, pero solo se cubrían los pecados por un año. Al año siguiente, otra vez. Pero Cristo no. Cristo no solo lavó nuestros pecados, sino que nos dio su propia naturaleza. El que no conoció pecado fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús, o en Él. Entonces, aquí hay un cambio dramático. Tenemos una nueva naturaleza. Ahora, usted dirá, ¿dónde está la confusión? La confusión está, como dice Pablo a los tesalonicenses, somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, todo este proceso sucede en nuestro espíritu, y nuestra alma y nuestro cuerpo quedan como quedó el de Adán, todavía se mantienen. Entonces Dios nos manda: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por eso dice Romanos 12:1 y 2, dice: no os conforméis al presente siglo malo, antes bien, transformaos. ¿Y cómo nos transformamos? Por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo lo renovamos? Con la palabra de Dios. Esa es mi insistencia. La revelación procede exclusivamente de la palabra de Dios. Escuchen esto. Jesús hablaba las palabras que Dios le decía. Así dice, ¿verdad? Yo hablo lo que mi Padre me dice. ¿Y qué hablaba? Le dijo, levántate, toma tu lecho y sé sano. Le dijo, fuera a los demonios. Le dijo, calma a la tempestad. Pero en la gracia del amor infinito, esas palabras que Dios mismo le daba al oído a Cristo, nos las dejó escritas para que usted y yo las hablemos el día de hoy, en el nombre de Jesús. Bueno, y ni voy a tocar el día de hoy el tema del nombre de Jesús. Ya llegaremos ahí. Pero Cristo Jesús va entonces a la cruz del Calvario, vence a la muerte, nos quita la naturaleza pecaminosa, nos da una nueva naturaleza. ¿Y qué nueva naturaleza? La suya. Dios es amor. Ah, ahora entiendo. Entonces sí podemos nosotros cumplir el mandamiento del amor, porque está el amor en nosotros. Lo que no hemos captado es el tema del tiempo. Seguimos colocando las cosas para el futuro. No son en el futuro, queridos hermanos, es para hoy. Son hechos, o como diría Watchman Nee, como me gusta esa frase, son realidades. No son promesas condicionadas, son realidades. Cristo Jesús nos fue hecho, o fue hecho por nosotros, sabiduría, justificación, santificación, redención. Quiere decir que fui redimido, quiere decir que fui justificado, quiere decir que no tengo que estar batallando, ya fui santificado. Y aquí hay un problema también, además del factor del tiempo, que ponemos la salvación o todo lo lindo lo ponemos allá en el futuro, lo cual es falso, no es así. En el cielo no vamos a tener nosotros necesidad de ejercer dominio sobre el diablo ni sobre las enfermedades. Entonces, ¿dónde se ejerce? Acá, en la tierra, hoy. Pero ¿por qué tenemos una iglesia que a la hora de decir que se ora por los enfermos hay fila, y a la hora que se dice orar por las necesidades económicas hay doble fila? ¿Por qué tenemos una iglesia derrotada? Porque no hemos hecho el énfasis en esto que estoy hablando. Ya fuimos hechos la justicia de Dios en Cristo. ¿Y qué significa justicia? Justicia significa el poder pararnos, oigan esto, delante de Dios como justos, como santos, sin sentimiento de culpa, sin conciencia de pecado, sin complejo de inferioridad, sin sentido de condenación. Nos paramos delante de Dios. Ni siquiera nos paramos, estamos sentados en los lugares celestiales. Estamos sentados al lado de Cristo, y Cristo está a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí estamos. Y además dice que Él vive para hacer intercesión permanentemente por nosotros. Cuando Dios nos ve, ve la sangre de Cristo. Miren, aquí hay un principio lindo. En el arca, está el arca, y ponen las tablas de la ley. Es decir, la ley. Ya todos ustedes saben, ya todos sabemos que nadie podía cumplir toda la ley. Nadie. Pero ahí está la ley. Entonces, la ley es la que acusa a los seres humanos. Acusa al hombre. Bueno, luego se cubre. Esta es el arca. Si ustedes han leído las especificaciones, está cubierta por lo que se llama el propiciatorio. El propiciatorio es una cubierta de oro, ¿verdad?, sobre el arca, donde está las tablas de la ley. Y luego tiene los querubines. Eso es, dice que Moisés vio un modelo en el monte. Eso es exactamente lo que dice Ezequiel o lo que dice Daniel. Están los querubines, están los serafines, está la gloria de Dios. Bueno, pues entonces acá se hace un modelo. Por eso dice que Moisés lo hizo conforme al modelo que vio en el templo. Y pone los querubines, y ahí en los querubines desciende la gloria, se llama Shekinah o Shekinah, la gloria, la presencia manifiesta de la gloria de Dios. Pero si la presencia manifiesta de la gloria de Dios baja, ¿qué es lo que va a haber? El pecado. El pecado está ahí en el arca acusando al ser humano, al hombre. Entonces Dios, que es infinita su misericordia, planifica el sacrificio. Y el sumo sacerdote hace el sacrificio primero por sí mismo y después entra una vez al año, ya saben toda la historia, entra y rocía la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio. De modo que cuando viene la presencia de Dios, ¿qué mira? ¿La ley? No, ahora la ve a través de la sangre. ¿Cómo nos ve a nosotros hoy? Nos ve a través del sacrificio de Cristo, que dice que Cristo entró al santuario no hecho de manos a dejar su propia sangre, un sacrificio de una vez para siempre. Es maravilloso. Entonces, Dios, ¿ahora cómo nos ve? Nos ve a través de la sangre de Cristo y nos ve sentados al lado de Cristo. Y Dios, y aquí voy a terminar con un versículo en 2 Corintios 9:10 que dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿Están listos? Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Primero la llama vuestra, y es nuestra la justicia. ¿Por qué? Porque Cristo nos fue hecho justicia. Porque el que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. Entonces ahora somos justos. ¿Qué significa? Que podemos entrar a la presencia de Dios sin culpa, sin condenación, sin conciencia de pecado, sin complejo de inferioridad. Fíjense, ¿qué hace la iglesia? Dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Pero qué hace la iglesia? La iglesia es especialista en pedir. Señor, dame, Señor, saname, Señor, curame, Señor, proveeme. No, ese no era el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál era el objetivo? ¿Y cuál es el objetivo ahora? ¿Y para qué vino la justicia? La justicia vino porque justicia, justificación, quiere decir el derecho de poder pararse delante de Dios sin conciencia de pecado. Justos, santos, santificados. ¿Sí? ¿Para qué? Para la comunión que Dios deseaba desde antes de los siglos y que se va a dar a partir del final por los siglos de los siglos. Esa comunión Dios la desea ahora y nos justificó justo para eso. Y ahora habla aquí, no voy a mencionar mucho, de las obras de justicia. ¿Cuáles serán las obras de justicia? ¿La justicia tiene obras? Por supuesto, tiene que dar frutos. Es la naturaleza de Dios en nosotros. Es el amor ágape. Es la vida zoe en nosotros. ¿Y cuáles van a ser los frutos de justicia? Miren la explicación tan linda y sencilla. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. El que está en Él produce mucho fruto. ¿Y qué fruto? Porque aparte es el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu, aparte de las obras de la carne. Pero ¿cuáles son las obras de justicia? Dios nos preparó de antemano obras para que anduviésemos en ellas, dice. Dios produce el querer como el hacer, dice la palabra. Y luego dice que nos manda a predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todo lo que yo os he mandado, dice Jesús, y aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Amén, dice. Entonces nos deja aquí. ¿Y qué? ¿Cuál es el mandato? Predicar el Evangelio a toda criatura, sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, cambiar el mundo, darle una perspectiva al mundo de esperanza, de fe. Antes de conocer el concepto de justicia, el creyente no puede tener fe, porque siempre se siente mal. El creyente que no aprendió esto es un inválido espiritual. Es un lisiado espiritual. ¿Por qué? Porque siempre está así. Entonces, a ver si me escuchara Dios, o como dice, usted, por favor, pastor, ore por mí porque usted está más cerca, dice. Pero mire esto, ¿cómo va a ser posible que la gente dice, óreme, ore por mí? Fantástico, por supuesto, y existe la intercesión, ni quien lo dude. Pero oiga, ¿no sería fantástico que todos fuéramos igual a Pedro y a Pablo y a Juan y a Jacobo y a Esteban y a Felipe? ¿No sería formidable que todos fuéramos a hacer la obra de Dios a las naciones? Esas son las obras de justicia. Y por supuesto el cumplimiento del nuevo mandamiento. Pero ahora termino con esto. ¿Somos capaces verdaderamente de amar al prójimo de esa manera? ¿Somos capaces verdaderamente de dar nuestra vida por los amigos? ¿Somos capaces verdaderamente de amar al prójimo como Cristo? Sí, porque su naturaleza está en nosotros. Por eso me gustó tanto la palabra perspectiva. Y voy a terminar con otra. Fíjense ustedes que aparecí con un gran dolor en el cuello hace unos 2 meses y no se me quitaba el dolor. Y no había manera de que se me quitara. Entonces Cecilia me sugirió que fuera yo a buscar un masaje. Fui a un masaje terapéutico, no me gustó, no me sirvió. Después fui a otro lugar, ese me alivió un poco, pero no andaba nada. Entonces Cecilia me consiguió una quiropráctica. La quiropráctica me ayudó, sí, pero me ayudaba, digamos, por un día y después al día siguiente otra vez el dolor. Entonces recurrí a una prédica que oí, debe haber sido el 29 de julio de 1981 en la mañana. Predicó un hermano que se llamaba Roy Hicks, un hombre de Dios fabuloso. Y predicó dos mensajes, recuerdo, uno sobre el Espíritu Santo, y en el otro contó. Se fue por el tema del hombre interior, el escondido del corazón, ¿se recuerdan lo que dice Pedro? Que es el espíritu del hombre. Y dice que el espíritu del hombre conoce todas las cosas del hombre, así como el espíritu de Dios conoce todas las cosas de Dios, ¿correcto? Entonces dice que se fue al campo misionero y se enfermó, y se enfermó, y se enfermó, y no había quien lo ayudara. No me recuerdo en qué país estaba. Dice, ¿y qué tengo? Y no había ni quien lo ayudara, ni esperanza de hospital, ni de nada. Y entonces dijo, pero ¿cómo no lo pensé antes? Voy a preguntarle a mi espíritu. Y le preguntó a su espíritu, y el espíritu rapidito le dijo, necesitas sal y bastante. Se hidrató, se curó. Entonces me acordé de esa prédica y dije yo, ¿qué me estará pasando en el cuello? Le voy a preguntar a mi corazón. ¿Y qué creen que fue la palabra? Vino una palabra a mí diciendo posición. Bueno, dije, posición tiene que ser para dormir o para estar leyendo o algo así, ¿no? Entonces fui a cambiar mi almohada, cambié mi posición y se me acabó el dolor. Pero escuchen lo que quiero decirles. Lo que quiero decir es que es importantísima la posición. La posición es igual que la perspectiva. ¿En qué posición estamos? ¿Estamos debajo de la planta del pie del diablo? No, ¿verdad? ¿Estamos perdidos? No, ¿verdad? ¿Tenemos un Dios incapaz? Por supuesto que tampoco. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestra posición? Oiga, nuestra posición es, somos hijos de Dios. Cristo nos reconcilió con Dios y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué más? Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Le podemos decir a Dios, Abba Padre. ¿Y dónde vivimos? Sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y qué dice Efesios 1:3? Que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. ¿Y cuál es nuestra perspectiva? Vemos la vida desde ahí. Porque, mire, el que se sienta aquí adelante no mira igual que el que se sienta ahí arriba. Tienen distinta perspectiva. Bueno, nosotros debemos cambiar nuestra perspectiva. Yo siempre estoy buscándole analogías para que todos lo veamos. Debemos cambiar nuestra posición. Eso es lo que nosotros necesitamos. La iglesia necesita enfatizar la vida nueva que Cristo trajo para nosotros. Y vamos a continuar. Estos frutos de justicia, toda esta palabra justicia es maravillosa, hermano. El día que la revelación de la justificación y de la justicia de Dios venga sobre nosotros, nuestra vida va a cambiar totalmente. ¿Quieren ponerse de pie un segundito? Que la bendición de Dios Todopoderoso venga sobre cada uno de vosotros y que el Padre nos dé un espíritu de revelación y de entendimiento para que podamos nosotros crecer en el conocimiento de su gracia, para que podamos nosotros conocer el ancho, la longitud, la profundidad y la altura del conocimiento de Cristo, del amor de Cristo y de lo que la obra redentora de Cristo significa en cada corazón. Y te pido, Padre, que nos des a todos hambre y sed de la palabra de Dios. En el santo nombre de Jesús. Amén.
Esto fue el programa Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.